Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
El radioscopio. Con Susana Escudero como la periodista filóloga.
Bueno, pues explícamelo, es que para algo es astrofísico, ¿no?
Emilio García, como el divulgador que no terminó la carrera.
Susana, ¿tú te crees que se puede explicar así mientras desayunamos conceptos como, pues yo qué sé, como el principio de incertidumbre de Heisenberg?
José Miguel Álvarez, como el técnico de sonido penitente.
Lo increíble es que esto lo tenga que decidir yo, pero esto pasa por no trabajar con profesionales.
Estrellas invitadas. Víctor Hernández de Santa Olalla, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla y experto en publicidad y series de televisión. Y Sergio Cobo, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y experto en narrativa audiovisual, guión, cine de no ficción y series de televisión.
Doctor Cobo, todo empezó hace unos días. No sé, la semana pasada. Estaba con unas amigas. Bueno, en realidad eran unas amigas de Susana Escudero. Ya sabe, la chica con la que hago el programa El Radioscopio, en Radio Andalucía Información. Sí, lo sé, se llama igual que mi aparato. El radioscopio, me refiero. Bueno, el caso es que estábamos tomando algo cuando alguien dijo...
Oye, qué fuerte. ¿Habéis visto el último capítulo de Breaking Bad? Es una pasada. Bueno, toda la serie. No he visto nunca una reflexión más lúcida y descarnada sobre la ética y la moral.
Ajá. Es verdad, yo ahora me he enganchado mucho a House of Cards. Tías, eso es política.
¿Pero de qué estáis hablando?
Ay, Susa, pues de series de televisión, ¿de qué si no? Creo que ahora voy a tirar a por Homeland. Necesito algo de tensión sexual en mi vida, aunque sea catódica.
Serie, yo me quedé en Verano Azul. ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto!
Doctor Hernández de Santa Olalla, yo lo siento, pero es que es tonto. Vale que no ha terminado la carrera, pero que me deje en evidencia delante de mis compañeras es que eso sí que no lo soporto. De acuerdo, yo tampoco sabía de qué estaban hablando, pero al menos disimulaba.
Yo sigo varios blogs. De hecho, con un amigo estamos haciendo un fanfic sobre The Big Bang. En uno, Sheldon se enrolla con Penny.
Pero si eso lo hicieron ellos mismos. Yo he hecho varios trailers alternativos de Juego de Tronos. Están en YouTube. Son una pasada. Mueren todos.
Yo estaba suscrito al Tele Indiscreta. Venían pegatinas de V.
Por cierto, ¿habéis leído el artículo donde se compara Perdidos con la Divina Comedia?
¿Perdidos?
Sobrevalorada.
La verdad es que somos puro fandom.
La palabra se quedó en mi cerebro, doctor Hernández de Santa Olalla. ¿Qué es el fandom?
Pues el fandom es muy sencillo. El fandom es el conjunto de fans. La unión entre fan y el sufijo dom, que en inglés se utiliza para kingdom, freedom, es como el estado del fan. Entonces el fandom es ese conjunto de personas, de seguidores fieles a la serie de televisión, a las películas, a la literatura. Es una palabra extraña, pero no se preocupe que haya surgido en su cabeza, porque hoy el fandom está de más actualidad que nunca.
¿Pero qué estaba pasando, doctor Cobo? Yo no entendía nada.
No hay duda. Estabais siendo víctimas del fenómeno fandom en series de televisión.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Hoy tenemos un programa a mitad de camino entre la radio y la televisión, las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales.
Tenemos un programa que te pasas, con alguna de las mejores series de televisión de todos los tiempos, como protagonistas absolutas del radioscopio.
Al que acabáis de escuchar, ya le conocéis, es Emilio García, astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Y el radioscopio al que él ha hecho referencia es el aparato que da nombre al programa, un aparato de funciones prodigiosas capaz de hacer todo lo que os podáis imaginar, desde teletransportarnos hasta hacer viajes en el tiempo o miniaturizaciones para introducirnos en un cuerpo o en un cerebro humano o ensoñaciones misteriosas, o, en fin, de
y
todo.
Esta semana decidió meternos de lleno en el mundo de la televisión. Vamos con estos dos terapeutas, a ver qué nos dicen.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Capítulo 1. La nueva televisión.
Al principio no le di importancia, doctor Cobo, pero aquella noche, al volver a casa, después del chorreo que me cayó de Susana, el radioscopio se encendió y estuvo toda la noche encendido.
No sé qué ocurrió, doctor Hernández de Santa Olaya, pero al día siguiente, cuando llegué a la redacción, todo había cambiado. Yo había cambiado y Emilio había cambiado.
¡Oh, señorita Escudero! El señor García se encuentra ya dentro con los clientes y el resto de socios.
¿Qué?
Ah, Susi, estás aquí ya. Les presento a la señorita Escudero, una de las creativas. ¿Puedes servirnos algo, Susi?
¿Una mujer?
Siempre viene bien un toque femenino.
Bien, al grano, que tengo la mañana llena de reuniones con otras agencias. ¿Qué tienen que ofrecernos? Nuestro producto es la más alta tecnología nunca construida. El público debe de entender eso.
La tecnología es un destello seductor, pero hay ocasiones en las que el público puede ser enganchado a un nivel superior. Crear una conexión sentimental con el producto. Libertad. Es delicado, pero potente.
Doctor Hernández de Santa Olaya, tengo que reconocer que lo estaba vendiendo muy bien. Y no le quedaba nada mal el traje.
Susana, por favor, ¿puedes encenderlo? Este aparato no es algo capaz de teletransportarnos. No es una máquina del tiempo. No es algo que pueda modificar las leyes de la naturaleza. No es magia, ni tan siquiera tecnología. Este aparato es mucho más que todo eso. Es libertad. Libertad para hacer lo que quieras. No es radio, no es divulgación. Es el radioscopio. Y tener un radioscopio es comprar la libertad. Suerte con la próxima agencia.
Doctor Hernández de Santa Olaya, todo era muy bonito. Los trajes, la oficina, aunque muy machista.
Doctor Cobo, era como si estuviéramos dentro de una serie. Nunca me había fijado en lo bien que le sienta a las mujeres el look de los años 50.
Has estado muy bien, Emilio.
Solo es publicidad. ¿Nos acostamos?
Ni de coña.
Todo tenía una calidad, doctor Cobo. ¿Realmente es cierto todo esto que dicen de las series? ¿Estamos en el periodo de la televisión de calidad? Porque yo enciendo la tele y la verdad es que no noto nada, ¿eh?
Sin duda, estamos frente a la televisión de calidad, estamos frente a una televisión totalmente diferente. En una televisión en la que los géneros ya no existen, en la que todo está hibridado, todo está mezclado, en la que el formato cinematográfico llega a televisión, en la que ya se graba en cine para emitir en tele, en la que el presupuesto de un solo capítulo a veces es superior al presupuesto de una película, en la que los actores de cine quieren salir en televisión, en la que ya hablamos de directores en televisión, en la que incluso ya reconocemos autores, directores y productores de televisión. Sin duda estamos frente a una televisión de calidad.
Era increíble, era como estar dentro de una serie de entretenimiento, pero a la vez en una agencia de publicidad y a la vez también en un programa científico de información. Doctor Hernández de Santa Olaya, en realidad no está ocurriendo algo así, ¿verdad que no? ¿No se están perdiendo las fronteras entre información, publicidad y entretenimiento?
Pues me temo que sí. Estamos en una etapa de hibridación de géneros y todo se mezcla. La publicidad y el entretenimiento se unen para formar el advertisement. La información y el entretenimiento también se unen y forman el infotainment o el infoentretenimiento. Y al fin y al cabo, los intereses comerciales de las cadenas de televisión, de las productoras cinematográficas o incluso de las empresas comerciales de productos y servicios se unen a los gustos de los consumidores y todo eso nos lleva a nuevos productos de entretenimiento, información y publicidad, donde no se sabe muy bien cuál es la frontera de uno y dónde empieza la del siguiente.
Capítulo 2. Perdidos en el fandom.
¡Corre, date prisa! ¡Tienes que meter los números en el orden correcto!
¿Pero qué números?
¡Yo qué sé! ¡Pero hay que meterlos en el radioscopio cada 108 minutos!
¿Pero por qué?
¡Y yo qué sé! ¡Pero date prisa, que viene el humo negro!
¿Pero qué es el humo negro?
¡O el oso polar! ¡Corre!
¿Un oso? ¿En una playa? Pero Susana, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos haciendo todo esto?
¡Es por la isla!
¿Pero qué isla? Susana, si estamos en Almuñécar.
Está bien, es porque me lo han dicho ellos.
¿Quiénes? ¡Ostras! ¿Son los otros? ¿Son Jacob y el de negro?
No, Coleta, somos los fans, nos controlamos por internet. Así que a currar.
Sí, ahora tenéis que hacer unos flashbacks, unos flash forwards y viajar al pasado y al futuro.
¡Malditos manipuladores! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Viajar en el tiempo es imposible!
Emilio.
¿Qué?
Que eso es lo que hacemos en todos los programas.
¿Ah, sí? ¿Te queda bien el bañador?
Nos sentíamos a merced de aquellos chavales que nos dominaban por internet. Doctor, Víctor, ¿en qué manera internet ha modificado la relación entre el consumidor audiovisual y el producto final?
Pues muy sencillo, internet lo que le ofrece a estos usuarios, a estos fans, es un punto de encuentro. Ahora se unen en comunidades y tienen mayor facilidad para relacionarse entre ellos. Y a la vez, para las marcas, las cadenas de televisión o las productoras cinematográficas, también les ayuda porque tienen en ese punto de encuentro, pueden encontrarlos, ¿no?, con mayor facilidad. Pero bueno, realmente no es que sea un cambio brusco lo que se ha dado, más bien es un cambio lento gracias al avance de la tecnología, pero también gracias a un desarrollo social en el que los seguidores las personas en general se han vuelto más exigentes y ya no solo quieren consumir, no quieren ser receptores pasivos, sino receptores activos. Y además, aparte de consumir, quieren también recomendar, quieren participar y hablar con las marcas, con las cadenas, con las productoras. Y bueno, y aparte de todo eso, también se ve en el poder del fan a través de internet, en estas comunidades que comentaba, cómo han conseguido salvar algunas series de televisión, como ocurrió con Community o con Jericó. Y aunque Jericó finalmente terminó, pero bueno, permitió que se rodaran 7 capítulos más. O incluso cómo consiguió que el paquete de canales estadounidense Dish consiguiera volver a meter entre su oferta a la cadena AMC. Es decir, que internet lo que permite es, por un lado, a las cadenas un punto de encuentro donde localizar a esos seguidores y, por otra parte, a esos seguidores que se unan entre sí y crear comunidad, que es lo que buscan desde siempre.
Pero no solo nos cambiaban los argumentos de la historia, sino que yo notaba que los extendían, que los parodiaban, que les cambiaban el género. En definitiva, que creaban cosas nuevas. Las llamadas realidades alternativas. Pero es que hasta tienen categorías. Es que ya no hay fans como los de antes. ¿De dónde surge todo esto? Es que ¿dónde surge toda esta democratización de la creación audiovisual? ¿Es que la obra ya no es del autor? ¿Pasa a ser de los fans? ¿Ocurre solo con las series de televisión? ¿O ocurre también con otras expresiones del arte? ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué perdidos estamos!
Pues sin duda es algo habitual, pero sobre todo extendido en series de televisión. Digamos que el fan ha pasado a ser totalmente activo, es decir, este fan pasivo ya no tiene sentido, sino que ahora hay un nuevo fan que crea, convierte, modifica y cambia su gusto. Existen desde el crossover, que podemos mezclar dos series de televisión que aparentemente no tienen relación, o desde el mashup, donde hay fan que crean cabeceras de Friends, por ejemplo, con imágenes de Perdidos. Digamos que hay una hibridación absoluta, un cambio de formato. Y el fan tiene bastante poder. Tiene bastante poder no solo para crear, modificar, sino incluso para salvar o condenar determinadas series. Series como Firefly, que fue un absoluto fracaso, tuvo su final o acabó gracias a los fans en una película como Serenity, donde vemos que realmente el fan sí que tiene un papel absolutamente activo para modificar, cambiar o incluso opinar la línea temática que interesa.
Capítulo 3. Echándose a perder.
Ve, señora, su ascendente, al ser Géminis, impregna su futuro de un descontento vital que...
¡Emilio, pero qué estás haciendo!
Nostradamus. Mi nombre es Nostradamus. ¿Y qué haces tú aquí?
Pues buscarte. Lleva semanas sin aparecer. ¿Pero qué... ¿Pero qué es? ¿Qué estás haciendo horóscopos?
Y es muy bueno, pero espere a la cola, señora. Entonces, ¿mi Fulgencio va a volver?
¿Y qué se supone que debo hacer? Si fuera químico me pondría a fabricar metanfetaminas, pero soy astrofísico. Lo único que puedo hacer son horóscopos.
¿Pero por qué?
Necesito conseguir dinero para mi familia cuando yo no esté, Susana. El médico me ha diagnosticado algo terrible.
Sí, lo sé. Que empiezas a tener mal la próstata. Normal, hijo, si es que tienes 42 años.
¡41! El tiempo se me agota. Señora, su Fulgencio no va a volver en la vida, pero busque un encuentro con el jardinero. Los astros son muy favorables en este aspecto. Son 300.
¡Ay, el jardinero! ¡Uy, qué bien! ¡Con lo mono que es! ¡Y mexicano!
¿300?
Sí, lo sé. Me estoy echando a perder. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en toda mi vida, estoy despierto. No lo sé, doctor Cobo. Hay algo en las series que nos engancha, como la droga, y que nos transforma en auténticos evangelizadores, capaces de defender nuestra serie favorita hasta la muerte. ¿Por qué ocurre esto, Sergio? ¿Se da esto en el cine o en la literatura o en otros géneros?
Pues sí, desde luego se da en todos los géneros, pero no se preocupe que el caso de televisión y el caso de las series es aún más grave. Se debe directamente a la dopamina que se genera cuando tienes la necesidad de ver un capítulo siguiente o el capítulo seriado. En las series de televisión acaban siempre en un punto álgido, con un cliffhanger que te da la sensación, que te impulsa a ver el siguiente capítulo. Es algo totalmente biológico que está explicado y que tiene su explicación. Convierte al fan en un auténtico evangelizador, en un auténtico ser que quiere defender su serie por encima de todo. Aunque la isla gire, aunque haya viajes en el tiempo o nada tenga sentido, da igual. El fan está ahí y lo quiere defender. Además, gracias a Internet, el contacto 2.0, la era global, permite hacer comunidades, tener un amigo en Estados Unidos, en Canadá, en China, y crear un grupo potente que defienda la necesidad de osos polares o que un personaje vuelva.
Y doctor, cuando la serie a la que hemos estado enganchados durante 6-7 años nos decepciona al final, el rebote tiene que ser bestial, ¿no?
Absolutamente. Incluso para eso tenemos un nombre. El salto del tiburón se conoce en televisión como el momento en el que la isla gira, la serie empieza a tomar un sentido que nada parece tener sentido, nada cuadra. En ese momento el fan puede sentirse absolutamente indignado, pero incluso los más ortodoxos defenderán su serie hasta el final, pase lo que pase.
Es lo más parecido a una relación de pareja que he visto.
Capítulo 4. Juego viral.
Estábamos celebrando la renovación por 5 temporadas. Estaban los jefes de Canal Sur. Todo era alegría y felicidad. Inverosímil, por cierto, ahora que lo pienso.
Queridos súbditos, compañeros, estamos aquí para celebrar los años que este fantástico programa nos ha dado. El radiador.
¡El radioscopio!
Eso quería decir. ¿Cuántos éxitos nos ha dado para nuestra cadena? Pero me parece que he sido algo descuidado en mis deberes con sus presentadores y equipo técnico. Os he ofrecido patatas, refrescos y música marchosa, pero no os he dado el regalo que realmente merecéis.
Milio, que me suben el sueldo, seguro.
Joder, a mí lo mismo me pagan algo.
¡El despido! Y tú el primero, divulgador.
Pero si a mí no me puede despedir.
¡No, pon fin a esto! ¡Es mi divulgador! ¡No puedes despedirnos!
¿Y por qué no iba a hacer tal cosa? Ya ni tan siquiera hacéis ciencia. Ahora vais de culturetas. Para eso ya tenemos a ¡Ale! ¡A la calle!
¡No!
Déjalo, nena. Y prepárate. Winter is coming.
Coming. Se dice coming, hombre.
Ah. So he spoke and so he spoke.
Me sentí morir, imagínese, doctor Hernández de Santa Olalla, estaba despedida. Y lo más alucinante es que la noticia corrió como la pólvora. Incluso grabaron nuestras expresiones y las colgaron en internet. En cuestión de horas todo el mundo conocía la escena. Era como un virus que se propagara a la velocidad de la luz. Y lo increíble es que esto fue usado por nuestra cadena para autopromocionarse. ¿Qué es esto, por favor, doctor?
Pues podría ser bien un ejemplo de fan advertising. Y se preguntará usted qué es esto de fan advertising.
Bueno, me lo pregunto.
Claro, normal, yo también me lo preguntaba. Pues el fan advertising son creaciones fans que ya sea con independencia del tipo de creación o del soporte de creación, e independientemente también de si esa creación, la iniciativa viene por el propio fan o viene por una cadena, que pueden convertirse en publicidad para esa serie de televisión o para una película determinada. Pero claro, este fan advertising, estas creaciones fan no siempre, porque claro, los fans hacen de todo. ¿Qué es lo que se necesita para que pueda ser una pieza publicitaria o pueda considerarse como pieza publicitaria? Pues dos características. Por un lado, que el creador sea el fan, como bien decía antes, y por otro lado, más importante aún, que sea viral. Y viral es simplemente que actúe como un virus, que se propague y pueda ser consumido por todos, a pesar de que esa viralidad lo que va a conseguir es que se pierda un poco la autoría del fan. Pero precisamente por eso también podría ser mayor el efecto a nivel promocional, porque al no saber de dónde viene un mensaje, la gente lo acepta sin preguntarse si la fuente es legítima o no.
Doctor, y más allá de lo que nos pasó a nosotros, ¿nos puede poner algún otro ejemplo concreto de alguna otra vez que haya pasado esto?
Pues, por ejemplo, por la iniciativa de la cadena, Perdidos, para su último capítulo, ofreció a los fans que hicieran el anuncio del último episodio. Y el que ganó fue el que se emitió de verdad en Estados Unidos. Big Bang Theory hizo algo parecido aquí en España con la cadena TNT, que le propuso a los seguidores que hicieran vídeos promocionando la serie, y los que ganaron aparecieron en el anuncio final de la serie. A nivel de iniciativa usuario, pues hay infinidad de vídeos en YouTube que, por ejemplo, los mashup, que cuentan con miles y a veces millones de visitas, y que puede servir. Todo eso habrá que ver hasta qué punto es cierto o hasta qué punto el efecto es importante, pero puede servir para que otros usuarios que desconocían la serie se acerquen por primera vez a ella.
Bueno, fandom, fan advertising, viral, creo que ahora me queda todo más claro, o al menos para mí lo está un poquito más. Espero que esta nueva influencia radioscópica en mi vida haya tenido este punto y ahora vaya remitiendo. En cualquier caso, muchas gracias, doctor Hernández de Santa Olalla, por sus consejos y por su sesión.
Ha sido un placer y espero que el radioscopio no juegue una mala pasada y no os introduzca en un relato de Dexter.
Muchas gracias por sus consejos, doctor Cobo. Aunque debo de decirle que llevo toda una semana completamente imbuido en la ficción televisiva y hay algo que no me ha quedado del todo claro. ¿Quién mató a Laura Palmer?
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Yo ya concluyendo voy a seguir un poco en el relato seriado y no quiero concluir con quién mató a Laura Palmer, sino que lo voy a dejar en un perfecto cliffhanger. Para la próxima vez que entréis con el radioscopio en series de televisión, empecemos con esta respuesta. Solo os voy a decir que os fijéis o prestéis especial atención a los tobillos. Hasta aquí puedo leer.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Hola.
Hola. ¿Qué tiene buena pinta hoy?
No lo sé. ¿Dónde está José Miguel, el realizador de sonido?
Acaba de llamar y dice que ya viene.
¿Hablaste con los jefes?
Seguimos despedidos.
Berenjenas fritas.
Para mí las mejores de toda la provincia.
Oye, ¿y el trabajo qué tal? Eres el único que lo ha conseguido.
Todo lo que hago es poner jingles y promos de zapaterías Arias.
Bueno, estás haciendo contactos.
Venga, anímate.
Me centraré en los buenos momentos.
No seas mala folla.
Eso me lo dijiste tú una vez. Y lo de la materia oscura.
Ah, ¿sí? Lo primero puede que sea cierto. Ah, Aquí están las berenjenas. Me adelanté y pedí algo para picar.
Aquí termina una nueva edición del Radioscopio con la dirección y presentación de Emilio García y Susana Escudero. La realización de sonido José Miguel Álvarez y la cuadra de actores del programa. Hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, José Miguel Álvarez, Felipe Jiménez, Noemí Fernández, Fátima Ruiz, Carmen González, Angustias Marín, Jesús Reina, Jorge Muñoz, Diego García y Almudena González.
Share the night, it goes on.